En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas, en el apartado técnico, Luis Pérez. Hoy, en la sección La Voz de la Microempresa, hablaremos con Pedro David Gascón y Ricardo Iturbe sobre casos de éxitos en emprendimiento digital. En la sección de GIL Asesores, de la mano de Vicente Gómez Montanari, conoceremos la rentabilidad de las criptomonedas, su tributación y cómo evitar ser estafados. El aperitivo de hoy lo servirá David de Matías, quien nos hablará de Instagram. En la sección Rompiendo mitos en el sector financiero, con Laura García y Asís Kenlani, desmontaremos el mito de los chollos financieros. Por último, en la sección Eventos, Networking y más, de la mano de Santiago Vitola, conoceremos la labor de Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startup. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos!
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Buenos días, Alejandra, ¿qué tal?
Buenos días.
Ángel.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues mira, muy bien, porque nos ha tocado ya la lotería.
A un día de la lotería
pues
estamos.
A nosotros ya nos ha tocado.
¿Sí?
Porque pasamos a un nuevo horario,
los jueves
a las 2 de la tarde vamos a estar en directo.
Recordarlo a todos nuestros oyentes, eso es jueves...
A las 2 de la tarde.
Jueves 2.
No, 2 y media.
A las 2.
A las 2 de la
tarde. Exactamente a las 2 y 5 después Fenomenal. De las noticias.
Pues que tomen nota todos nuestros oyentes a un día de la lotería y además a un día de mi cumpleaños. No quiero decir nada.
Sí, sí, sí.
Bueno, oye, hoy os traigo un tema muy interesante en nuestra sección, en mi sección, La Voz de la Microempresa. Vamos a hablar de emprendimiento digital y cómo financiar este tipo de actividad de negocio. Para eso, qué mejor que presentaros a mis dos invitados. Por un lado, Pedro David Gascón. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, Víctor.
CEO de Éxito Posiciones y además delegado del País Vasco de la asociación.
Eso es.
Fenomenal, bienvenido. Y Ricardo Iturbe.
Buenos días.
Igual, asesor externo financiero de
To Grow Five.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar, lo primero, para que todos nuestros oyentes os conozcan, contarnos un poquito quiénes sois. Pedro, adelante.
Mi nombre es Pedro Gascón, soy el director general de Éxito Posiciones. Nuestra compañía es una compañía especializada en cursos para posiciones. Y nuestro valor diferencial reside en un algoritmo basado en inteligencia artificial que ayuda a los alumnos a obtener mejores rendimientos. Estamos acostumbrados a dejarnos guiar por la tecnología, pues por ejemplo cuando utilizamos un GPS para llegar de un punto a otro en un tramo corto, ¿no? ¿Por qué no utilizar la tecnología para también acortar este periodo del aprendizaje del ser humano? Y es así pues como conseguimos que los opositores puedan aprobar en un tiempo récord, habitualmente en torno a 6 meses, un año de preparación.
Además, como, y perdona que te corte, como bien decías y como bien decís en vuestra web, no sois una academia.
En efecto, no somos una academia porque el concepto aula desaparece totalmente y nosotros por lo que apostamos es por el uso de la tecnología para que los alumnos puedan aprobar sin ningún tipo de limitación horaria ni limitación física de tener que acudir a un establecimiento. sino que en este caso lo que estaríamos propiciando pues es el que se puedan preparar de un modo flexible, de un modo cómodo, de un modo más económico que una educación tradicional.
Que al final es lo que va buscando ahora mismo el perfil de cliente, ¿no? El que efectivamente tenga esa disponibilidad cuando él lo requiera, ¿no?
Eso es. Nuestro valor diferencial es tanto la tecnología como la flexibilidad.
Y metodología, ¿no? Tecnología y metodología, que ahora hablaremos de ella. Ricardo, adelante, cuéntanos quién eres.
Bueno, soy Ricardo Iturbe, soy director financiero externo de la compañía Tugrowfy. Nosotros la central la tenemos en Barcelona, en esa de Querápolis, y yo soy el responsable de la expansión del negocio en la zona centro. Y yo conozco a Pedro gracias a la asociación AM, en la que, bueno, pues yo me siento muy identificado porque al final todas las compañías tienen normalmente muy claro cuál es su modelo de negocio, pero no tienen claro cómo estructurar financieramente ese negocio. Y al final todo es igual de importante. Al final una silla tiene cuatro patas y si una pata se cae, pues la parte financiera, muchas veces las compañías, los empresarios, los emprendedores, esa parte no la tienen muy muy definida, y gracias a M en este caso, y lo digo porque lo siento así, conozco a Pedro, aparte de otros compañeros que estamos en la misma asociación, y estamos trabajando con ellos para prepararles para, en este caso, ir a buscar su ilusión y su sueño.
Hablaremos más en profundidad de esa parte de financiación. Pedro, ¿cómo nace la idea de Éxito Posiciones?
Éxito Posiciones nace en Albacete hace 3 años. Es entonces cuando un grupo de jóvenes pues nos reunimos para crear un primitivo simulador de exámenes basado en inteligencia artificial, pues que permitiera que nuestros compañeros de academia, porque nosotros también opositábamos, pues pudieran aprobar más rápido. En aquel entonces era una tecnología que no existía, y nosotros pues tuvimos la oportunidad de comenzar a desarrollarla, a testear, a poner el producto en mercado. Después de un primer prototipo, tuvimos la oportunidad de ser participados por EASO Venture y hicimos el traslado de nuestras instalaciones al País Vasco, donde actualmente desarrollamos todas las operaciones.
¿Las sedes de Éxito Posiciones dónde se encuentran? Porque tienes varias.
Actualmente estamos en Paseo de La Habana, aquí en Madrid, y también disponemos de oficina en Donosti, San Sebastián.
Fenomenal. Ricardo, apuntillar un poco todo lo que está contando ahora mismo Pedro. Hablábamos de la parte de emprendimiento digital, pero vamos a centrar un poco cómo financiar esta actividad empresarial, ¿no? Porque la estrategia se mide quizás a largo plazo, ¿no?
Mucho. Hoy día, marcar un plan de negocio a 5 años no es posible, porque la tendencia es que todo cambia y evoluciona muy rápido. Normalmente se marca a 3 años. Nos estamos encontrando que, sobre todo gente joven que quiere emprender, como es el caso de Pedro, tienen muy buenas ideas, tienen muy buenos conceptos de sus negocios, pero se encuentran con lo que nos encontramos todos en la vida, ¿no? Que nos falta la parte económica, es decir, el dinero para nuestro proyecto llevarlo adelante. Está muy de moda el que lo hemos hablado muchísimas veces, el tema de las rondas, los business angel, todo esto que sabemos, pero al final siempre ocurre lo mismo, que al final cuando tú tienes un proyecto vas a buscar financiación, en este caso agresiva, en este caso hablamos de agresiva, lo que es la propia financiación de bancos, en la que si tú necesitas una cifra alta, te van a pedir lógicamente que avales con algo similar o por encima. Eso normalmente la gente joven pues no lo tiene, y además, en mi opinión, no deberían de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que van a otro tipo, a otra metodología de financiación, y se encuentran que con rondas de 50, 100, 150.000 euros, dependiendo del negocio. Y a la vuelta de año, año y medio, siempre ocurre lo mismo, y es que tú tienes una previsión de que vas a evolucionar, que vas a crecer con tus ventas, pero lo único que no encontramos en esta vida precisamente es las ventas. Las ventas llegarán. ¿Qué pueden llegar? ¿En 6 meses? ¿O en 12? ¿O en 18? Lo que ocurre es que las necesidades de gasto y de salida de caja...
El bolsillo.
Siempre sale. Eso no espera. O sea, las ventas es un tema que vas regando, vas plantando la semillita, vas poquito a poco y al final llegarás. Entonces, nosotros lo que proponemos, y mucha gente como yo, pero en este caso nosotros nos hemos especializado mucho, es precisamente en decirles que paren, que analicemos su negocio, y le demos forma a la parte económico-financiera. Y una vez que ese análisis del negocio lo hemos entendido, no lo hemos creído y sabemos que tiene posibilidades, lo que vamos a buscar es fondos. Esos fondos de inversión hay fondos de inversión que están especializados en diferentes conceptos, en este caso en el tecnológico. Lógicamente los fondos lo que buscan es una rentabilidad inmediata. Lógicamente, esto nos pasaría a todos cuando prestamos a un euro a un amigo, queremos que nos lo devuelvan inmediatamente. Pues esto es algo similar y lo que hay que hacer es profesionalizarlo, estructurarlo, ir a buscar los fondos para generar ese rendimiento y que no tengamos que buscar dinero o más inversión al cabo de un año, año y medio, sino que estemos durante 3-4 años tranquilos. Y eso es, en este caso, lo que nosotros ayudamos a CEOs inquietos como es Pedro a buscar este
CEOs inquietos porque además ideas no le sobran.
Es abrumador.
Sí, es Pedro, increíble, es increíble.
Pedro es abrumador. Es abrumador.
Oye, hablabas de financiación, pero ¿qué tiene que tener un proyecto, sea de base tecnológica o no? Porque al final siempre estamos hablando de startups, de todas estas pequeñas empresas que tienen esa base tecnológica, pero independientemente de eso, al final, ¿qué tiene que tener un proyecto para que sea financiable a través de estos inversores sin contar con la financiación tradicional que es la banca?
Pues sobre todo una diferenciación. O sea, al final la idea de negocio es fundamental, pero claro, si tú, te pongo un ejemplo si me permites, si vas a montar un bar y el bar es igual que el de al lado y el de 100 metros, ahí no tienes ningún tipo de diferenciación. Puede ser un buen negocio, pero al inversor no es atractivo. Entonces, lo primero es que el negocio, la idea de negocio que tengas en tu cabeza sea diferencial. En el momento que es diferencial, lo que hay que ver es que si esa diferencia es real, si realmente se puede salir al mercado y vas a generar ese rendimiento, esas ventas. Insisto que el problema no es el tiempo, el problema es que sepamos demostrar que eso se puede hacer, que realmente podemos llegar a vender ese producto. Entonces, si la pregunta, que no tengo mucho tiempo, pues no sé.
Sí, tranquilo.
Es tener una diferenciación. En el momento que tienes esa diferenciación, nosotros lo que hacemos es modular, vestirlo bien.
Fenomenal. Por ir finalizando, Pedro, objetivo 2020, proyectos, cuéntanos un poquito.
Durante este próximo año, sobre todo lo que tenemos previsto es el inicio de la actividad comercial tras la búsqueda de financiación que estamos realizando con distintos agentes, con distintos fondos de inversión. Una vez que obtengamos esta financiación, vamos a poder dar mucha más caña a nuestra plataforma. Vamos a poder empezar a generar todos los leads y las campañas de televenta que necesitamos para comercializar nuestros productos.
Ahí estaremos desde la asociación, creo que sí, desde Cultura apoyándonos a todo el proyecto. Ricardo, cuéntanos dónde poder localizarte, por ir cerrando un poquito.
Pues en AM, por supuesto. Y luego nosotros tenemos la web tourofy.com. Entráis en la web de world.com y podéis contactar con nosotros.
Le damos un abrazo a todo el equipo que estará en Barcelona escuchándonos. Pedro, cuéntanos dónde poder localizarte, datos de contacto, web, redes sociales.
A través de nuestra web principal www.exitoposiciones.es, y ahí pues ya simplemente nos pueden escribir por WhatsApp, pueden dejar sus datos de contacto y un agente especializado se pondrá en contacto con ellos para asesorarles sobre la formación, porque en nuestro caso lo que hacemos es asesorar para que el cliente puede encontrar una solución formativa que se adapte de verdad a sus necesidades.
Fenomenal. Dejaremos rastro de todos modos también en nuestras redes sociales de Cultura Emprende Radio. Muchas gracias por visitarnos en el estudio, Ricardo, Pedro. Pasamos a 4 anuncios y volvemos en un momentito.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210.
Si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores 91-352-2992. 91-352-2992.
Espacio patrocinado por GIL Asesores. Te asesoramos para hacer crecer tu negocio.
Bueno, continuamos con el programa. Hoy, como todos los meses, tenemos el placer de tener con nosotros a Vicente Gómez Montanari, director de GIL Asesores, que nos va a hablar de criptomonedas. Bienvenido, Vicente, a tu programa.
Bien hallados, y el placer, como siempre, ya sabes de quién es.
Bueno, Vicente, cuéntanos, vamos a hablar de un tema que hemos tratado muchas veces en el programa, pero que los tres hemos coincidido en que seguimos teniendo dudas sobre él.
Eso es.
Los cuatro.
Los cuatro. Bueno, cuéntanos, ¿qué son las criptomonedas?
Bueno, vamos a ver, en principio, a mí la primera vez que me hablaban de criptomonedas, yo pensaba que era algo, pues eso, para delincuentes o para especuladores. Ahora no tengo claro lo que es. Pero bueno, la criptomoneda al final no es más que una moneda virtual que se crea a base de blockchain, vamos a ver, a través del blockchain vas creando, pero vamos, no es más que una moneda virtual sin ningún tipo de garantía por ningún tipo de Estado, ni Banco Central, ni nada más. Entonces, tiene la garantía de que está en muchos sitios, digamos, para explicarlo fácil, con lo cual es muy difícil que nadie te la pueda quitar. Es muy difícil porque tienes que tener unos códigos, una serie de cosas que solamente tú conoces. Pero, bueno, es una moneda, está aceptada desde el 2015 por la Unión Europea y por España como medio de pago, y ahí está, es una moneda con la que podemos convivir, que es muy muy voluble, tiene muchos altibajos de valor. Bueno, yo contaba que de una persona que conozco que en septiembre invirtió 1.000 euros y ayer me decía que tenía 600, ¿no? Pero también otros que conocí que invirtieron 1.000 euros y tenían 10.000. Pues es muy tiene un valor muy variable.
Nos comentaba, Vicente, que no hay ningún tipo de regulación jurídica sobre las criptomonedas. Uh-huh. En ningún ordenamiento jurídico ni ninguna jurisprudencia que hable sobre el tema.
Por lo menos en lo que yo conozco, no.
En lo que tú conoces, no. ¿Y cuáles tipos, cuántos tipos de criptomonedas existen?
Bueno, también eso es un misterio, ¿no? Yo he oído 5.000, he oído 8.000, he oído 300. Hay muchos tipos de criptomonedas. Yo os puedo contar un caso, que es una cosa curiosa, que yo casi le echo del despacho. A mí me vino un señor de un país africano, un señor de Nigeria, que quería montar una empresa para hacer minería de criptomonedas, para enviar dinero a su país, a Nigeria. Yo la verdad es que hasta me dio miedo, porque digo, joder, ¿dónde me voy a meter, no?
Claro.
Porque es un mercado tan raro, tan diferente al mercado tradicional. Que
además, en estos países tienes que tener cuidado. A ver,
por eso.
Bueno, con las criptomonedas es como cualquier país, porque si no hay ninguna regulación jurídica.
No, pero también.
Esto es minería, la puedes hacer, ¿no? Porque hay un número, hasta donde yo entiendo, limitado de emisión de criptomonedas.
Sí. Bueno, por ejemplo, en el Bitcoin, el número limitado va a estar en 21 millones de.
El Bitcoin es un tipo de criptomoneda, para que lo entendamos.
Es la más conocida, ¿no?
Es
la que más se utiliza, ¿no?
Y la que más se nombra también.
Sí,
¿no?
Por eso yo creo que es la primera, la que más se nombra y es la que más se conoce, ¿no? Y bueno, tiene un límite de 21 millones. Esto, mediante un sistema complicadísimo informático, la gente que tiene unos ordenadores que consumen un montón de luz, pero van generando. Y el minero tiene derecho a unas cuantías, no sé si son 50 son dólares o bitcoin, no me acuerdo mismo, pero según va produciéndolas, va teniendo su le va generando un beneficio. Y cada vez ese beneficio es menor.
Y claro, bueno, que se van a hacer 21 millones, lo dice quien lo diga.
No, es el límite.
¿pero por qué? O sea, me refiero, pues ahora
lanzo... No, lo que quieres saber es la fuente de esa información.
Claro,
¿no?
Ahora lanzo otros 2 millones más y bajo la oferta de demanda. Claro, decir,
me imagino
¿no que es manipulable?
Me imagino que el señor Satoshi Nakamoto, que es el que se le ocurrió inventar este invento, habrá tomado, bueno, señor o lo que sea, que no sabemos si es un señor o es un ente por ahí que no...
Una marca.
Habrá tomado las medidas para que no se puedan hacer más, no lo sé.
¿Y el valor de qué depende? Porque es verdad que a lo mejor las acciones o las monedas de otros países sabemos en función de que se pueden depreciar o apreciar, pero...
Mercado, como decía aquel, es el mercado, amigo.
¿Solo eso mercado?
Solo mercado.
Vicente, ¿y existe algún ente regulador? O sea, nada.
Nada.
Okay, aquí no existe nada. Y con esta situación de la que estamos hablando, no hay ningún tipo de regulación, no hay ente regulador, no se sabe de cómo fluctúa la moneda. ¿Es rentable invertir en ello? Más tomando en cuenta que acabas de decir que conoces a alguien que...
Es una apuesta, es una apuesta, tú apuestas. Si te sale bien, es rentable. Si te sale mal, no es rentable. Aquí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, sobre todo, esta es una aparte de que pueda ser muy rentable, lo que también da mucho lugar a fraudes. A fraudes, sobre todo, a pagos en dinero negro, que es lo que se hace por ahí. También hace poco hubo un fraude de gente que mandaba emails a correos. Decía, te hemos grabado haciendo no sé qué.
Uy, a mí me han llegado millones.
Sí, a mí me ha llegado.
Sí, por eso. Si no quieres que lo publiquemos o que se mandes a todos tus
contactos. Entre ese y un militar que te ofrece que le envíes dinero a la hija, no sé en dónde, vamos, esto diario.
Bueno, pero esto, o sea, llegaba así. Decía, si no quieres que le llegue el vídeo a todos tus contactos, tienes que mandar 2.000 euros en bitcoins a una dirección. Y bueno, pues lo mandas o no lo mandas. Habrá gente que lo mande. Y eso es, sí, claro, seguro.
Sí, bueno, pero si no, no lo enviaron.
Claro, y ahí pues nadie sabe dónde va, nadie sabe quién cobra, y bueno, me imagino que para todos temas de tráfico de armas y todo eso, esto
claro.
Es un capitales.
Oye, Vicente, ¿y entonces a nivel tributario?
Ahí, bueno, vamos a ver, a nivel tributario tenemos que ver, bueno, hay bastantes consultas ahora de tributos, se han puesto un poco las pilas con esto, ¿vale? Podemos hablar de cómo tributa en el IVA, por ejemplo. En el IVA, la compra de las criptomonedas es como cualquier moneda, ¿no? O sea, tú compras dólares y no vas a pagar IVA, ¿vale? Es una operación que está exenta, está sujeta y exenta. No tienes que tributar por ella. Ahora, las compras que hagas con criptomonedas funcionan como cualquier otra operación. Estás comprando productos con una moneda, ¿vale? Entonces, eso, en el IVA, el hecho de que tú compres moneda no vas a tributar. Luego en renta. Aquí lo que tienes es un valor que sube o baja de valor. Cuando sube de valor y tú lo vendes, tienes una ganancia patrimonial.
Claro.
No hay más que eso. O sea, realmente es...
Y tampoco se tributa por ello.
Bueno, ya me gustaría a mí.
No, el aumento de patrimonio al final...
Ya.
Claro, aquí tributas, pues eso. Hoy en día está los primeros 6.000 euros tributan al 19, hasta 50.000 tributan al 21 y el resto al 23. Eso es una ganancia, va a la parte del ahorro de la renta. Luego, en patrimonio. En patrimonio, lógicamente, tú tienes un bien patrimonial y tienes que tributar por ese bien a valor a 31 de diciembre. ¿Qué más se me ocurre? Sociedades igual que en renta, es una ganancia patrimonial. Y luego, realmente, bueno, la tributación es la normal. Lo que pasa es que la gente se asusta mucho con esto, como es algo que no está en ningún sitio. Luego, por otro lado, tenemos el tema del 720, la declaración de bienes en el extranjero. No sabemos dónde están. Las criptomonedas realmente no sabemos dónde están. Ha habido una consulta de tributo reciente que decía que tiene que ir al 720 si están en el extranjero. Pero realmente tú no sabes dónde están. ¿Qué se va a hacer con eso? Pues no sé si se declararán o no se declararán. Al fin y al cabo es una moneda normal.
Claro. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para no caer en estafas cuando se compran criptomonedas?
Bueno, en principio hacerlo a través de las entidades que hay que están, ¿cómo se llama? Son los agentes que venden ese tipo de productos, ¿no?
Vale. ¿Para venderlos ellos necesitan algún tipo de acreditación?
Bueno, no creo, pero sabemos dónde están.
Vale.
Son empresas que están en el mercado.
Vale.
Pues hay 4 o 5 más conocidas, están, no sé, bueno, no voy a decir nombres porque no merece la pena, pero vamos, hay varias conocidas. Entonces, ahí, bueno, tienen sus comisiones y sus cosas y, bueno, no hay problema. Aquí, sobre todo, ¿qué recomendación? Recomendación, si tienes dinero, no metas todos tus huevos en la misma cesta.
En la misma cesta,
claro.
Entonces, no está mal, es una inversión que si no te pide pan, no hacerlo a corto plazo y dejarlo ahí.
No, claro, si yo tuviera dinero para apostar, pues bueno, pues dice, bueno, pues metáis ahí 2.000 euros y...
Y tiro, ya a ver.
Y tiro,
ver.
Y oye, lo mismo son
bueno, pero eso hace mucha gente, ponen 100, 500, hacen una cantidad de...
Oscila tanto sí, no. Que es una pura apuesta. O sea,
es que luego tienes que estar pendiente, ¿sabes? En un mismo día tienes variaciones que son tremendas.
Pero una apuesta a los caballos, por lo menos, ves el caballo, sí. Si está fuerte o grande, no sé, pero es, al final no tienes... Si solo es el mercado, no tienes...
Bueno, pero siempre tenemos, siempre nos quedará el día 22... Todos seremos millonarios.
Salud, nos va a tocar otra
vez. Nos va a tocar salud otra vez. Otro
bueno,
año más.
Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos el año que viene.
El año que viene. Alguno con un año más, creo, ¿no?
Sí. Exactamente. Bueno, a continuación damos paso al aperitivo que el día de hoy nos lo sirve David de Matías, CEO y fundador de Marketing Insider Review.
El aperitivo, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid, centro de negocios y coworking.
Instagram, uno de esos lugares para recibir me gusta, seguidores y comentarios. Lleva desde enero del 2019 intentando frenar esa necesidad. Y a comienzos de noviembre conocimos que Instagram oculta total de likes de las publicaciones en usuarios de todo el mundo. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre los Instagrames influencers? La red social ha estado probando cómo se vería si la función de me gusta, alegando que ayudará a reducir sus impactos asociados en la salud mental y la presión social. Aunque la función me gusta no se ocultará por completo, ya que los usuarios podrán ver la cantidad de me gusta en sus propias publicaciones, pero no en las fotos y vídeos de los demás. Los resultados de la eliminación de los me gusta todavía se están recopilando. La prueba solo se implementó en julio en 7 países, pero ya es una realidad en todo el mundo. Algunos consumidores comenzaron en verano a compartir sus reacciones al cambio. Por ejemplo, en un artículo en el Huffington Post, los usuarios afectados dijeron que apreciaban la versión menos personalizada y más despreocupada de Instagram sin likes. Pero para los influencers de esos países, la respuesta al cambio ha sido diferente. A pesar de que aún no han visto un cambio significativo en sus negocios o ofertas de marca, la idea de un Instagram sin likes los pone nerviosos a muchos de ellos. Los afectados ya han notado que sus publicaciones están teniendo menos me gusta y menos engagement, lo que empuja sus publicaciones más abajo en el feed algorítmico de Instagram. Sin embargo, las agencias que aseguran las ofertas de marca y campañas de marketing no parecen estar tan preocupadas por los efectos de la desaparición de los me gusta. Los likes solo son una de las varias métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de una publicación en Instagram, según Mike Blake Clarford, director de estrategia de Social Chain. Hasta ahora, las personas influyentes afectadas que hablaron tanto con Business Insider como con Marketing Insider Review no han visto disminuir o desaparecer sus asociaciones con marcas y la solicitud de anuncios. Pero eso no les ha impedido preguntarse cómo la eliminación de los me gusta podría obstaculizar el crecimiento de sus marcas a medida que sus números de engagement continúan disminuyendo.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas.
teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en acbabogados.com.
¿Quieres una vida financiera plena y tranquila? En OVB somos especialistas en hacer realidad tus sueños y deseos. Solicita una cita y uno de nuestros consultores te realizará un estudio personalizado de manera gratuita y sin compromiso. Contáctanos en el 91 577 0758 o en la página ovb.es.
Comienza Rompiendo Mitos en el Sector Financiero con Laura García y Asis Kemlani.
El refranero español es muy amplio. Podemos encontrar numerosas alusiones al dinero. Por rescatar dos de ellas, que me vienen ahora a la cabeza, estaría nadie da duros a cuatro pesetas y mucho dinero y poca educación, mala combinación. Bueno, pues hoy vamos a desmontar el mito de los chollos financieros. Para ello tenemos a nuestros colaboradores expertos en finanzas, Laura García y Asis Kemlani, directores de OVB. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Asis.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué es esto de los chollos en el sector financiero?
Pues bueno, Ángel, habréis visto últimamente muchas ofertas, ¿no? En periódicos, incluso la tele, os habrán llegado mensajes, email, traspasa tu plan de pensiones con nosotros, hazte un seguro de salud, trae con nosotros el seguro de tu coche y demás, prometiendo muchísimas cosas, y eso es lo que queremos descifrar y que nuestros oyentes pues les quede muy claro, ¿no?
Uh-huh. Oye, Laura, yo, por ejemplo, lo que más escucho ahora mismo es lo de traspasa tu plan de pensiones y te damos un 4%, un 3, un 2. Uh-huh. ¿Qué truco hay ahí?
Pues hay muchos, y es una de las claves que queremos aportar en el día de hoy, ¿no? Que veamos esa letra pequeña que tenemos que tener en consideración para que realmente ese traspaso pues beneficie al cliente.
¿En qué productos financieros son más frecuentes este tipo de chollos y por qué se ofrecen esos productos financieros?
Sobre todo a estas alturas de año, diría, en los planes de pensiones, ¿no? Porque es cuando todo el mundo quiere hacer una aportación por tener una desgravación fiscal, ¿no? Y bueno, pues entiendo que ahí los bancos están con el teléfono, vamos, pegado a la oreja 24/7, llamando a todo el mundo para que lo haga, ¿no?
Oye, ¿se puede cambiar el plan de pensiones de banco sin coste?
Se puede cambiar sin coste, de hecho es ilegal que nos cobren un coste por ello, pero hay que tener en cuenta, Ángel, si tenemos algún tipo de permanencia, que es una de las cosas que queremos hablar hoy, ¿no? Por así decirlo, ¿qué letra pequeña puede tener? Pues lo primero de todo, cuando nos dan la bonificación, porque no es lo mismo que nos den la bonificación con el saldo inicial que se traspasa al saldo final después de X años, sería una de las consideraciones. Lo segundo de todo, ¿qué permanencia tiene? Porque has hablado antes, nadie da duras a pesetas, esto es así. Entonces, claro, yo te bonifico con un 1, 2, 3 o 4 o 5 a cambio de que estés, pues, X años conmigo.
Toda,
¿no?,
la vida.
Toda la vida. Si se puede.
Espera, que haga un inciso. ¿Y cuánto suele ser esa permanencia? Un poco para que nos hagamos una idea.
Pues en función de la bonificación. Por decirte algo, Alejandra, en este año yo creo que así me corrija, si no, pues nos estamos moviendo en unos 5 años incluso. Vale. O sea, son bastantes años. Sí. Entonces tenemos que estar seguros que si el plan de pensiones al cual nos vamos a mover es el idóneo. Porque, claro, si nos van a dar un 5%, pero luego el plan no funciona con las expectativas que queremos, pues no es buena idea hacer el cambio.
¿Así es?
Sí, iba a decir que nosotros somos muy visuales, ¿no? En general la gente cuando pasa por cualquier sucursal bancaria, en los vinilos ve el 5% que ocupa casi, digamos, toda la puerta, ¿no? Y entonces llama mucho la atención. Pero la letra pequeña, efectivamente, no se ve muy bien, con lo cual no sabemos qué periodo de permanencia hay y cuando, a la hora de querer hacer algún traspaso y demás, porque se puede y es totalmente legal, Ahí es donde los bancos pues comentan que efectivamente no se puede, o juegan un poco con el hecho de que no se puede traspasar, porque si no pierden esa bonificación. Y ahí es donde entra un poco el tema del que queremos hablar hoy.
Oye, Asier, me comentabas antes de entrar en el estudio que la rentabilidad que habías conseguido media a tus clientes este año era sobre el 17%. Ya sabemos que rentabilidades pasadas no aseguran las futuras, pero es cierto. O sea,
sí, este año precisamente, igual a los oyentes les parecerá raro o sorprendente, de las bajadas del año pasado, pues obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero gracias a los análisis que hacemos, estuvimos viendo y estudiando diferentes mercados, donde hemos podido conseguir esa rentabilidad por haber estado en un plan de pensiones individual, referenciado a diferentes compañías internacionales, y en la renta variable al final pues siempre sabemos que por mucho que fluctúe durante los años, siempre acaba siendo alcista, ¿no? Y solo hay que estudiar algunos mercados como el estadounidense, que no para de subir pese a tantas noticias en cuanto a querer, oye, pues frenar digamos la economía un poco, la actividad en China y ese tipo de cosas, ¿no? Aún así la renta variable siempre sigue creciendo y es lo que ha estado pasando durante los últimos 10 años.
Por matizarte, Ángel, no nos debería extrañar ese dato si nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Este año, no sé si sabéis que la bolsa norteamericana ha cerrado con sus máximos históricos.
Entonces, con todo lo que está pasando.
Con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues oye, si tenemos un plan de pensiones o un fondo de inversión referenciado a valores que invierten, pues son cifras.
Oye, ¿y el español medio cae en esos chollos? O sea, ese que ve el 5% entra.
Si sigue la publicidad, me imagino que
sí. Sí, pues mira, tenemos justamente un dato que nos parecía muy curioso compartir con todos vosotros y la gente que nos escucha, y es que ha sacado el informe Inverco, que es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, y el 76% de movimientos, el 76% del valor que se invierte anualmente se hace en estos últimos 3 meses del año. O sea, que madre, fijaros mía, si se cae o no se cae.
Por no decir el último mes del año.
El eso último es, que es el más...
Incluso los últimos 15 días, ¿eh? Damos fe.
Bueno, estamos acostumbrados a dejar todo para el último eso día. Es. Esto también.
Sí.
Entonces, no nos debemos de fiar de ese tipo de publicidad, ¿no? De esos chollos financieros. En general, cuando no algo nos huela un poco, no sé, yo me acuerdo hace años con el Fórum de Finsa que daban una rentabilidad. O sea, siempre que veamos o una rentabilidad exagerada o que leamos la letra pequeña, ¿no?
Pero eso es obvio también, ¿no?
Bueno, es que la gente se nubla, ¿eh? No, es que
o le regalan una tele y...
Claro, no eso es,
lo de la tele sí es tele, más ancho, pero cuando te dicen, bueno, es que te voy a dar una rentabilidad del 6%,
claro,
no.
Porque ¿qué pasa, o sea, con no... lo de la tele?
Anteriormente, claro, anteriormente se daban regalos...
Yo tengo un iPad que me dieron por cambiarme de banco.
Ahí está.
Hace
¿te
años.
¿Te leíste la letra pequeña?
A ver, no me obligaron a nada. Yo me cambié de banco, me dieron el iPad y dije, voy a buscar qué banco de otra cosa a ver si me cambio.
Claro. Ahí está un poco, yo diría, el problema, ¿no? Que nos fijamos en ese tipo de cosas frente a la buena gestión del plan de pensiones durante un plazo largo de tiempo,
claro,
¿no?
Por eso mi pregunta del compromiso, porque no es lo mismo que yo cambie la cuenta del banco, que simplemente me llega el dinero a un sitio u otro, a que yo me comprometa 5 años a determinadas condiciones.
Lo que claro tenemos que tener muy claro es que hay una guerra comercial tremenda entre todas las entidades bancarias, ¿no? Y siempre van a usar el marketing para hacerlo muy atractivo. Eso, entonces, claro, recomendación, Ángel, pues que vengan a vernos, que acudan a nuestro servicio con un profesional que realmente analice si eso que nos ofrece el banco es realmente lo que...
Y que te ayuden a interpretar esas letras pequeñas, claro, porque muchas veces también lees y no sabes en realidad a lo que te está comprometiendo. De hecho, debe estar redactado de esa forma intencionalmente.
Juegan con la terminología, claro, al final también.
Claro. Sí, informes generan todos, ¿no? Y gracias a Dios hoy tenemos acceso a todo tipo de informes. Lo que pasa es que interpretarlo para una persona que a lo mejor no entiende esos conceptos, efectivamente, pues muy requieren difícil de un servicio como el nuestro donde se le pueda explicar qué es la renta variable, qué es la renta fija, por qué tiene que estar referenciado este tipo de activos, qué cambios podemos hacer, cada cuánto se puede hacer.
Los gastos de gestión,
gastos administrativos, ¿no?
Bueno, de correspondencia incluso, porque si sumas a fin de año te has gastado una pasta.
Sí.
También.
Eso es.
También.
Que son cosas pequeñas que luego parece que no tienen ninguna repercusión ni ninguna importancia, pero al final de las cuentas suman.
todo.
Sí, sí. Oye, ¿qué recomendáis en las fechas que estamos? ¿Qué recomendáis a los oyentes? Porque es verdad que habrá gente que a lo mejor le interesa hacer aportaciones al plan de pensiones, uh-huh, porque también le bajará la renta, sí, pero a lo mejor no le interesa meterle dinero en un plan de pensiones, a lo mejor le interesa otro producto o algo. ¿Qué recomendáis a los oyentes?
Bueno, primero de todo, como decíamos en la primera charla, ¿no? Una vez que hagamos el estudio, no vamos a hablar primero de números, sino vamos a ver cuál es la situación del cliente, veremos qué es lo que más le conviene hacer, y ahí analizaremos, pues oye, si es mejor meter, imagínate, si la media más o menos de aportaciones que hacen al año en un plan de pensiones son 2.000, 3.000 euros a lo mejor, pues decir, bueno, a lo mejor de esos 2.000, 3.000 sabemos que te vas a desgravar una pequeña parte, pero veamos también un poco a largo plazo cuál es verdaderamente el beneficio para el cliente. ¿Deducirse eso ahora o a lo mejor invertir ese dinero, ahorrarlo a largo plazo y conseguir una rentabilidad de superiores frente a esa desgravación? Todo eso hay que analizarlo en un estudio.
Sí, porque he oído los depósitos ahora mismo es nada. O sea, es más, no levantan obviamente el IPC. Es decir, que al final si tienes un depósito, con lo que sube el IPC, pierdes el poder adquisitivo, ¿es cierto?
Totalmente, Ángel. De hecho, hay bancos que ya la han eliminado de su portfolio de productos financieros. Y los rumores apuntan a que van a empezar a cobrar por tener el dinero en el banco. Entonces, a ver qué nos depara este 2020, pero sí.
Bueno, entonces concluimos que no hay chollos financieros, ¿o sí?
Que hay que estudiarlos con una persona que sepa interpretarlos. Yo creo que esa es la clave de todo. Pero sí, obviamente hay momentos y hay productos que vienen muy bien.
O sea, que busquemos, ¿no?, al final,
lo adecuado,
la figura del experto, del asesor en esto y en todas las facetas.
Bueno, como en todas las facetas de nuestra vida.
Esto es como dices, oye, ¿este fármaco es bueno? Pues oye, depende, no es lo mismo que si te duele la cabeza o te pasa otra cosa.
¿No? Y no es lo mismo ir a un médico que preguntarle a un compañero, justo.
Ya, yo siempre pregunto al compañero, a Google, yo miro
la camiseta.
Mi mujer es Google, ¿no? Lo
así
sabe todo.
Ahora lo entendemos
nos lo has dejado súper fácil.
Nos quedamos sin tiempo. Laura, sí. Dos preguntas.
Venga.
¿Dónde localizaros la gente que tenga dudas o que quiera tener ese asesoramiento profesional?
Sí.
¿Y qué cuesta?
Pues lo mejor de todo que es gratuito, y esto no es ningún chollo que tengamos que leer la letra pequeña, os lo prometemos. Nuestras oficinas están en la calle Núñez de Balboa 49 y os voy a dejar el teléfono de contacto en el cual podéis pedir una cita con Asisio conmigo y estaremos encantados de atendernos. Y es el 915-770-758.
¿Cuál?
915-770-758.
Bueno, pues muchas gracias, Laura. Asís, vamos a cuatro anuncios y continuamos.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Tiene acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca, IRPH, multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en acbabogados.com.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 915305677 y 650291524. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210. ¿Quieres dar un salto en tu carrera profesional y mejorar tus expectativas salariales? En Negocios y Estrategia Business School ofrecemos una metodología online innovadora de gran calidad y un excelente networking. Estudiarás casos de éxito reales del siglo XXI y te relacionarás con empresarios y directivos de éxito. NMSE Business School. Más información en negociosyestrategia.com. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Negocios y Estrategia Business School.
Como todos los meses, hoy tenemos en el estudio a Santiago Vitola, director de Negocios y Estrategia Business School, para seguir conociendo un poco más a personajes del mundo de las relaciones institucionales. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién te acompaña hoy en el estudio?
Pues hoy nos acompaña Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups.
Hola, Agustín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal?
Muy bien. Pues un poco que nos cuente Agustín, ¿no? ¿Quién es?
Bueno, pues una presentación muy rápida. Soy el director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups y llevo ya tiempo asesorando en general a compañías tecnológicas y startups en materia de lo que llamamos asuntos públicos, que es algo que las empresas tienen una cierta complicación para entender de qué va la cosa. En otras épocas de mi vida fui profesor de economía y también estuve metido en política. Esto a veces en el mundo de los negocios también es importante porque al final el trabajo de asuntos públicos tiene que ver con trabajar en esa frontera entre el mundo empresarial y el mundo del sector público, de gobiernos, parlamentos, partidos políticos y digamos hacer ese trabajo de frontera que es complicado.
Cuéntanos un poco qué es la Asociación Española de Startups, a qué os dedicáis, cómo nace, un poco cuántos asociados tenéis.
Vale, la asociación nació hace 4 años. Un grupo de emprendedores en Madrid consideró que, aparte de hablar de la importancia de las startups, había que poner en marcha determinadas reformas a nivel de políticas públicas y se hizo un manifiesto que primero se había contemplado a nivel europeo, pero se acaba haciendo a nivel español y hay un grupo de gente que decide institucionalizar de alguna forma ese trabajo y crea una asociación de startups. La asociación ahora tiene casi 400 miembros y básicamente le hacemos dos tipos de trabajo. Uno, intentamos dar algunos servicios a nuestros asociados, pero principalmente tratamos de hacer de evangelizadores en el ámbito de la opinión pública para que todo el mundo entienda muy bien lo que es una startup, la cultura de las startups, la cultura de los ecosistemas de las startups y sobre todo las necesidades que tienen en materia regulatoria y en materia de políticas públicas, con lo cual nuestro trabajo es influir de alguna manera en el conjunto de la opinión pública.
Esta sección va mucho de relaciones institucionales y tú ocupando el cargo de director de asuntos públicos, cuéntanos un poco cuál es tu función y sobre todo qué consejos le puedes dar a esos emprendedores que quieren relacionarse con administraciones públicas, con cámaras de comercio y qué es, cómo les puedes ayudar.
Vale, los asuntos públicos, aunque hay muchos expertos que hablan de otras cosas, esto hay gente que le llama de todas las maneras. Hay gente que habla de lobby, hay gente que habla de relaciones institucionales, como vuestro programa. Hay gente que habla desde otra perspectiva. Para mí los asuntos públicos es una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, es como, a veces yo lo explico de una manera, es como hacer una receta de cocina en la que tú vas poniendo un poquito de relaciones institucionales, un poquito de lobby, un poquito de comunicación y un poquito de estrategia. Lo mezclas en la coctelera y sale una estrategia de asuntos públicos que para cada organización es diferente. Entonces, mi trabajo en la asociación precisamente tiene que ver con eso. Es decir, como he comentado antes, la asociación nace con unas pretensiones y hay, digamos, que hay que generar una conversación que es compleja, porque normalmente el mundo de las startups y el mundo de la administración hablan lenguajes muy diferentes, y por tanto lo primero que hay que hacer, yo a veces decía a la presidenta, que antigua presidenta de la asociación, yo decía que era una especie como de traductor simultáneo, ¿no?, entre el mundo de las startups y el mundo político, que a veces, incluso encontrándose en una misma mesa y supuestamente hablando lo mismo, tienen dificultades para decodificar mensajes, decodificar líneas de trabajo. Entonces, bueno, mi trabajo en la asociación es este. También dirijo la comunicación de la asociación, pero básicamente tiene que ver con ayudar a la asociación a cumplir sus fines en estas materias. Y luego me hacías una segunda pregunta en relación a qué consejo les daría yo, bueno, a las... De hecho, últimamente algunas charlas doy al respecto y siempre digo que lo primero que tiene que hacer una startup, un emprendedor, cuando inicia un proyecto, igual que acude a una aceleradora, a una incubadora o a una startup school y aprende, bueno, pues herramientas que a lo mejor no tiene en su cabeza, como puede ser, la gente aprende marketing, aprende finanzas, aprende recursos humanos, aprende cosas de estrategia, debería comenzar a aprender asuntos públicos y public affairs en términos, utilizamos las palabras anglosajonas. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo está cambiando. El modelo tradicional de Silicon Valley, por decirlo de alguna manera, se está transformando en un modelo, y vamos hacia lo que yo denomino una nueva era regulatoria, donde va a ser mucho más necesario entender cómo incorporar a tu estrategia de business, a tu estrategia de negocio, variables que no son de mercado. Los emprendedores y los empresarios entienden las variables del mercado, tienen algunas dificultades para comprender que hay una cosa que son consumidores, pero hay otra que son ciudadanos, hay una cosa que son gobiernos, sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro, todo tipo, ONGs. Bueno, son actores y variables que no son de mercado estrictamente, y sin embargo cualquier empresa, y una startup también, tiene que gestionar esa realidad para mantener la ventaja competitiva que haya adquirido en el mercado.
Así le ha pasado un poco, ¿no?, al rey de los patinetes en Madrid, una inversión de 55 millones tirados a la basura, y un poco por la deficiencia esa que comentabas tú de no haberse comunicado con los ayuntamientos. Al final Barcelona, Madrid han tenido que regular para evitar el problema que ellos mismos estaban creando.
Claro, es un problema. A ver, hay varios problemas. Primero, hay unas administraciones públicas españolas que también tienen que aprender a que las innovaciones y las disrupciones ya forman parte de nuestra realidad social, y que por tanto la forma de abordar de la regulación tiene que ser mucho más flexible. Y en segundo lugar, sí, claro, hay también, digamos, un déficit en las startups en general para entender cómo relacionarse con esos aspectos que no son estrictamente mercado. Yo siempre digo que lo que primero que tiene que hacer un emprendedor es hacer un análisis de riesgo regulatorio de su proyecto de negocio.
Agustín, en general, ¿los organismos oficiales, ayuntamientos, comunidades, ayudan o a veces ralentizan a las startups?
Pues depende a quién le preguntes. En mi opinión, creo que intentan ayudar. En la opinión de la mayoría de los emprendedores, son muchas veces stoppers o obstáculos en su camino. Y probablemente tiene que ver con la incomprensión también del fenómeno emprendedor y del fenómeno, sobre todo, que tiene que ver con nuevos modelos de negocio que generan conflictos en la sociedad, porque hay conflictos entre antiguos, empresas que se ven afectadas por los nuevos competidores, consumidores que se ven afectados, etcétera, etcétera, y cuando la regulación intenta resolver ese problema, lo hace con unas lentes del pasado, y ahí tienen dificultad, ¿no? Por tanto, también es, como digo yo, esto de los asuntos públicos, es intentar resolver este gap entre unas necesidades de innovación, por un lado, y otras necesidades que tiene el sector público de regular. Entonces, ahí hay mucho camino por delante para hacer regulación mucho más flexible y que sea pro-innovación y pro-startups.
Vale, ya para ir cerrando, un análisis muy, 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 muy rápido de en qué situación se encuentra actualmente la startup española. O sea, ¿qué datos tenemos? Muy rápido.
Muy rápido. Bueno, las startups es un fenómeno creciente, es imparable en ese sentido, pero hay dificultades. Una, en materia regulatoria, claramente, porque lo que estamos diciendo anteriormente, en materia de todo tipo de trabas burocráticas que se establecen para cumplir con las normas. Y luego hay una dificultad propia de un ecosistema que, aunque va madurando con el tiempo, pues todavía tiene algunos déficits en comparación con otros ecosistemas exitosos. La clave está en que el país tiene que hacer su propio ecosistema. No vale copiar lo que se ha hecho en otros países, sino mirar lo que se ha hecho bien en otros países y a continuación hacer un DAFO de país, como digo yo. ¿Qué cosas tenemos buenas? ¿Qué cosas tenemos malas? Y en función de eso desarrollar un modelo propio de Startup Nation o de Startup Nación o de país Startup.
Oye, Agustín, muy interesante todo. Nos quedamos sin tiempo. No sé si Santiago quiere dejar una última conclusión antes de irnos.
Nada más, ha sido una entrevista muy interesante, muchos datos que aportar y bueno, espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar un poco más. Muchas gracias, Agustín.
Nada, gracias, Santiago.
Muchas gracias. A los dos y Santiago, te esperamos el próximo mes a ver quién.
El año que viene, es verdad,
madre mía, que os hacéis mayores. Bueno, pues antes de irnos...
Empezó Peter Pan.
Mira, el programa que viene va a venir Ángel Niño, que es
bien.
Viene de startup, de emprendimiento y lleva ahora el tema de...
Y el programa que viene ya tiene más edad, ¿no?
Parece ser.
Y hablando de programas que estamos, ya lo hemos dicho al principio, estamos de enhorabuena porque pasamos a partir del 9 de enero a un horario que nos gusta mucho más, los jueves a las 2 de la tarde.
A mí me gusta el sábado también.
Sí, bueno, a mí me gustaría estar todo el día.
tiempo al tiempo.
Bueno, pues nada, nos vamos. Recordaros que el lunes tendréis el podcast en el canal de iVoox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda, emprendedor, que a partir del 9 de enero nos podrás escuchar los jueves a las 2 de la tarde en todas las emisoras de Intereconomía. ¡Buen fin de semana!
¡Buen fin de semana!
¡Feliz fin de semana!